Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera se encuentre. Mi nombre es Cristian Tovar y esta es una vez más la traducción del mensaje de Before Church de inglés a español. Este mensaje fue audio grabado el día sábado 12 de junio del 2021 y fue la traducción del video mensaje que fue grabado el jueves 10 del 2021. Regresamos en un momento. Este domingo comienza una nueva serie, Escuchando a Dios, y será compartido con el pastor Brad y otra pastora que estará visitando. Buenas noches, iglesia. ¿Nos podemos poner de pie juntos? Vamos a adorar al Señor. Regresamos en un momento. Qué lugar santo es este cuando proclamamos el nombre de Jesús. Amén. Estaba meditando mientras cantábamos, alabando al Señor. Pasamos un año entero no pudiendo hacer esto. Un año entero. En nuestro lugar callado, tratando de averiguar este año, de entender, de comprender, de adaptarnos. Muchos llevamos varias versiones de este año, muchas historias en este santuario, pero realmente lo que hemos enfocado en lo creativo, en nuestra adoración, si no estamos buscando la presencia de Dios y buscando a Jesucristo y estar cerca de Él, y no es nuestro enfoque en estas experiencias de adoración, en esta adoración de comunidad, estamos faltando lo primordial. Y estos son lugares en la iglesia, si tú estás aquí o online, estos son lugares en los cuales creamos para encontrar la presencia de Jesús. Y se mira diferente cada semana. Expresamos nuestra adoración diferente cada semana. A veces estamos cansados y nos necesitamos sentar. A veces necesitamos levantar las manos y alcanzar hacia nuestro Padre, decir gracias, ayúdame. Pero queremos que sepa de que este es un lugar libre de adoración. Y si vamos a cantar otro canto y las palabras son difíciles de decir, yo lo rindo todo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo rindo todo? Una de las cosas maravillosas que Jesús nos da a nosotros es que cuando ponemos las manos enfrente de nosotros y decimos, Jesús, esto es lo que he estado pasando, este es el caminar que yo he llevado, aunque Él ya sabe, este es el caminar que yo quiero poner a tus pies, yo quiero que camines conmigo, yo quiero tu sabiduría. Y a cambio, Él levanta ese pesar, ese peso, si tú sientes en este lugar. No tienes que hacerlo, pero si tú deseas, haz unos momentos con las manos abiertas ante ti, enfrente de ti, recibiendo o entregando cualquier carga, cualquier lucha, problema, situación, esas preocupaciones, esos problemas. Él te ve y Él te conoce. Y mientras ofrecemos esta entrega con nuestras ofrendas. Jesús pone sobre nosotros la fuerza. Cuando nos acercamos a Él, Él nos viste de misericordia y nos recuerda que estar en su presencia renueva y restaura. Quedémonos en este lugar. Se lo entregamos al Señor. Regresamos en un momento. Adore al Señor, mi hermano. Con nosotros, nuestra pastora Bo Stern Brady, Salvador de nuestras almas, de nuestros corazones y vidas, Salvador que nos salva nuestros miedos, de nuestras luchas, de nuestros deseos, de todo lo que vemos que hace quien somos hoy, Dios mío. Decimos con todo lo que sabemos, nos rendimos a ti. Gracias por tu gracia, Señor, que nos cubre. Gracias por tu amor que corre a través de nosotros. Te damos la gloria, Señor, que continúes hablando a cada mente, a cada corazón, a cada uno de nosotros. En tu buen nombre, Señor. Amén. Gracias, equipo de adoración. Gracias por estar aquí. Puede tomar su asiento. Estoy muy contenta de estar aquí siempre. Me encanta estar aquí en Before y estamos lanzando nuevas series hoy y yo voy a traer dos mensajes de esta serie, pero estaba pensando, porque estoy maravillosa con humanos, después de un año de no estar con humanos, estaba pensando que la pandemia se fue acabando y comenzamos a la vida como normal y tuve un poco de tristeza. Yo pude haber hecho algo con mi tiempo, yo hubiera echado ese tiempo más importante. Yo me acuerdo el weekend que mi calendario fue limpiado y se apagó y se cerró todo. No tenía ninguna cosa que hacer y pude haber aprendido a hablar francés. Yo pude haber aprendido a cocinar comida Thai. Mi esposo y yo pudiéramos haber aprendido a bailar el tango o pudiéramos tenido los mejores tiempos de nuestra vida, pero no pasó eso. El proyecto de pandemia, hicimos una remodelación. Si sientes eso, ha sido un tiempo muy interesante. Ahora estamos como 3 meses y miles de dólares arriba del budget. Ha sido lo consumiente de nuestra vida. La gente que nos dijo que si haces un remodelamiento va a ser difícil. Todo cuesta más y es difícil encontrar gente y se va a salir del presupuesto, pero estamos preparados. Pero no estamos preparados para el ruido, tanto ruido en nuestra casa, un ruido que cuando los dos estamos trabajando de casa, solo afuera de nuestra puerta están martillando y están lijando y serruchando. Yo estaba en mi cuarto estudiando y comenzaron a echarle un color al piso. ¿Y cómo voy a salir de acá? Esto está tremendo, está loco. Y el ruido es un disruptor. El ruido se pone en nuestro camino. Y vivimos en un mundo que está lleno de ruido. Más ruido que mucho tiempo. Hace un mes hablé con las mujeres de la iglesia y supimos cuándo viene el ruido. Estamos inmersidas en información. Información viene a nuestra vida 5 veces más de 1986. Estamos tomando 100 mil ruidos y palabras y gente hablando en nuestro celular, en nuestro iPad, en la televisión, en el radio, en el carro. Estamos recibiendo informaciones, palabras, palabras y palabras, tanto que hay gente que está conectada desde el principio para reconocer señales y responder a esto. Reconocen amenaza y responden. Estamos perdiendo la habilidad de la señal y la estática. Es difícil escuchar ruido real y distinguir si es importante para mí o no importante para mí. Yo les dije a las señoras, es importante que yo sepa como un ciudadano del reino y los Estados Unidos quién ganó la 2020, la elección o la opinión de todos los humanos que piensan quién ganó la elección. Yo necesitaba saber. Eso fue estático, algo fue estático. Estamos recibiendo tanto ruido y tanto ruido adentro de nosotros. Tantas palabras dando vueltas adentro de nosotros mismos. Pensamos de que 1200 a 1700 pensamientos, grandes pensamientos. Hay mucha gente que tiene la vida menos activa y estoy celoso de ustedes, pero 75 mil pensamientos. 35 mil decisiones todos los días. Hay tanto pasando alrededor de nosotros. Ruido externo, ruido interno. Esta serie nos ayuda a enfocarnos a escuchar a Dios en el desierto o en lo silvestre. Lo silvestre o el desierto es difícil, pero mientras comenzamos a hablar de esto, y ver las historias y lo que Dios dice, encontramos un patrón de Dios. Dios guiando a gente a lo silvestre o al desierto. Gente que corre al desierto o a lo silvestre y allí encuentran vida, belleza, esperanza y cambio. Entonces, ha sido intrigante y yo sé los lugares en mi vida cuando este patrón ha salido una tras otra vez. Ahora vamos a ver esta narrativa en las próximas semanas. Vamos a comenzar hasta el principio, al tiempo de Jesús en el desierto o en lo silvestre. Cómo Jesús nos ama. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y al tentador acercó a él y dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevarán, de modo que no tropieces ni con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Además, esto escrito, no podrás aprobar al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: El Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Lo único que estas tentaciones tienen en común es que ofrecen a Jesús un escape rápido de un lugar difícil. Esto es lo que las tentaciones nos hacen, un escape rápido. Encontramos a Jesús experimentando este tiempo profundo, no un tiempo bueno, pero tiempo importante. El contexto es una palabra, entonces fue llevado por el Espíritu. ¿Y cuándo fue esto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó? Solo es un capítulo. Vamos al capítulo 3. Fluye al capítulo 4. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, a Jordán y Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedirlo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Permítmelo ahora, porque así os conviene cumplir toda la justicia. Entonces se le permitió, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió el agua, y aquí los cielos se abrieron, y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz que de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces fue llevado al desierto. Jesús ha sido bautizado públicamente, y la voz audible habla desde el cielo. Dios lo abraza y lo besa, y no dice: Este es el Salvador del mundo en quien yo tengo. Él no dice: Este es el hombre que vas a caminar sobre el agua, este es el que va a sacar fuera los demonios, este no es el hombre que va a ser crucificado en la cruz y que voy a usar. Este es mi hijo, este es mi amado hijo. Ya es suficiente, ya ha alcanzado el pináculo del éxito. No hay nada más que ganar, no hay nada más que probar, no hay nada que perder. Esto es todo. Enfrente de todo el mundo, él bendice a Jesús y Jesús es llevado al desierto. Yo encontré en mi vida que cada vez experimento este momento de conocimiento de quién él es, hay una situación que va a probar lo que he aprendido. Y ahí está aprobación pública que seguimos, que siempre lleva a pruebas privadas que no perseguimos, y Jesús lo modela para nosotros. El lugar silvestre, el desierto, fue un lugar de prueba, y una cosa que todos los narradores del Antiguo y el Nuevo Testamento dicen: Él fue llevado, y él fue llevado por el Espíritu de Dios a ser tentado. Y él llega lleno del conocimiento de que su padre lo ama, conocimiento de que él está en la voluntad de su padre, y va a ser tentado por el hambre, por la soledad, y Dios lo llevó ahí en nuestros tiempos que estamos en lo silvestre o en el desierto. Algunos son creados por Dios, pero algunos otros nosotros mismos lo causamos. A veces nuestro desierto es financiero o con relaciones o tristezas o emociones. A veces nuestro campo silvestre desierto es un tiempo de que no hay suficiente esperanza, ni gozo, y no hay suficiente hambre. Nuestro tiempo silvestre se mira diferente. Pueden ser un millón diferentes lugares, escenarios, pero algo que es consistente de todo el tiempo silvestre en nuestra vida es cada uno tiene un cambio especial. Cada uno sostiene oportunidades para cambio y vida y crecimiento cada vez que estamos solos con Dios, que somos empujados o por error llegamos a un lugar callado. Existe la oportunidad por belleza que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Yo te prometo una cosa que me ha pasado una tras otra vez. Tres cosas encontramos en lo silvestre. Hay muchas cosas, pero esta es una de las tres que podemos entrar. Lo silvestre nos saca de la hipocresía o de hacer las cosas por hacerlas. No hay ningún público ahí, estamos solos, nadie para impresionar, nadie para engañar, nadie para convencer, nadie está ahí, solo Dios. Jesús viene cara a cara con el diablo mismo en el desierto y tiene que luchar él solo, con solo Dios viéndolo, la audiencia de uno. Y este es el entrenamiento cuando regrese al mundo real, donde todos lo están viendo. Entonces esto, yo lo pienso que lo prepara para colgar de una cruz en esta plataforma cósmica con toda la creación viendo, y lo único en su visión es el gozo de su padre, la aprobación de su padre, las palabras agonizantes cuando piensa que ha perdido la atención de su padre. Jesús en la cruz está listo para su audiencia. Y sabe quién lo está viendo. Y en lo silvestre, en el desierto, nos deja entender esto. Mucha gente quiere criticar y hablar en nuestras vidas, pero no mucha gente va al lugar solo. Pero ¿sabes quién siempre va? Dios. Él siempre está dispuesto a ir con nosotros. Y yo escucho esto en el cristianismo, que oramos por alguien porque se cayó de Dios, se separó de Dios. Y yo no creo eso es posible. En Salmo 39, ¿a dónde iré? Correré a tu presencia. Yo puedo ir al cielo y te encuentro ahí. Yo puedo ir al infierno. Yo puedo hacer mi cama en el infierno. No está cometiendo un error. Que Él está haciendo un lugar ahí. Y aún si yo voy ahí, tú vas a llegar ahí. En Jeremías dice, antes de que me formaste, me estabas mirando. Su visión de nosotros siempre está ahí, siempre está con nosotros. Nos caemos de la presencia de Dios, no por un minuto, solo nos caemos del conocimiento de la presencia de Dios, por la gente que yo amo y por mis hijos y la gente que yo tengo preocupación, que se recuerden y sepan que tú estás ahí. Yo no tengo que doblarle el brazo a mi papá, él ya está ahí. Cuando vas al desierto y sientes que estás solo, que estás sin nadie en verte, o tu dolor, o tu dolor, o tu clamor, Dios está contigo, tienes una buena audiencia, Él te está viendo y Él te está amando y le importas. Y en el desierto aprendemos a ver la audiencia de solo Dios y aprender el perdón. El desierto nos ayuda. Somos muchas cosas en nuestra vida regular. Soy esposa, mamá, tenemos 10 hijos juntos. Escritora y pastora, pero yo puedo perder todo eso mañana. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué hago cuando yo tengo estos nombres que yo llevo y estos signs que yo me pongo, identidades que yo me siento que soy suficiente o exitosamente. ¿Qué pasa cuando yo no tengo esos? ¿Qué pasa cuando me voy al desierto donde a nadie le importa que yo he hecho nada con mi vida? ¿Qué pasa entonces? Lo que amo es que el desierto nos lleva a las tres cosas que todos nosotros somos y nunca podemos dejar de ser. Tres cosas, no importa qué pasa, no importa lo que no hagas, lo que hagas, qué duro trabajas, qué duro tratas, pruebas y luchas. Tres cosas que nunca cambian. Y es el ver, conocer y amor incondicional. Tú me has visto y me conoces. Todas las formas que Dios lo ama. Visto, conocido y amado. Yo no sé por qué me tomó tanto tiempo. La búsqueda del hombre para sí mismo. Víctor Frankl, en la psicología de comprenderse a uno mismo. En la primera parte del libro, él cuenta su experiencia en un campamento nazi donde perdió a sus padres y a su esposa embarazada y a sus hermanos. Fue difícil leerlo. Hay un momento cuando dice a alguien tiene una pesadilla y no lo quiere despertar porque la realidad en que estaban es mejor la pesadilla que despertar a la persona. Habla de gente que pierde sus hogares, sus libertades y su identidad y su familia y sus posesiones y su dignidad, eventualmente sus vidas. Ver el quitarle todo a una persona. Yo me despertaba en mi cama y en mi país y yo decía, Jesús, ¿qué sería si todo lo que tuviera, las tres cosas, que yo supiera que soy vista, soy conocida y soy amada? ¿Qué haría si solo eso tuviera? Incondicionalmente amada por Dios. En el desierto, Satanás lo prueba con pan. Le quiere ayudar. Eso hubiera funcionado conmigo, el pan. Y con adoración, la adoración de la gente, eso hubiera trabajado conmigo. Él hace este raro. Esto no hubiera hecho eso. Tírate de un edificio. Eso no es una tentación buena. Yo no sé quién diseñó eso. Tírate del edificio. Aquí está lo interesante. Él te va a sostener. Papá, él dice que te ama. ¿Qué tal si estás mal? ¿Qué tal si no te sostiene? Yo puedo verlo débil y solo y preocupado, diciendo, yo escuché que él lo dijo, él me ama y está agradado conmigo, me ama y está agradado conmigo. Yo no tengo que comprobarlo, yo no tengo que hacer esto. Y las preguntas persisten en el desierto. Soy conocido, me ve, me ama en medio de todo esto. Y si dejamos, Dios llegará en ese momento y lo probará. Él está contento con nosotros, nos ama. Y eso nos trae al tres. Es fácil decir las tres cosas que tú tienes que no pueden ser quitadas de ti, que eres visto y eres amado incondicionalmente. ¿Qué tal si no conoces eso? Si no lo sientes, si no lo ves. Ese es el número tres. El desierto es callado y es lo mejor porque podemos escuchar a Dios. Está callado. Nadie quiere estar ahí contigo en el desierto. Está callado porque Dios va a los lugares difíciles. Y en ese lugar donde no hay tráfico, donde hay negocios, todo lo que tenemos es la voz de Dios y la voz de nuestros propios mandamientos o pensamientos y la intimidad que tenemos en Dios. Entre más escuchamos a Dios, es el precio de la vida, es el punto, escuchar su voz es cómo tenemos relación con Él, cómo lo conocemos. Pero yo pienso que muy poca gente lo hace una prioridad, muy poca gente lo ve. Y yo puedo escuchar su voz. Yo me casé hace 2 años y yo tengo la licencia para comprobarlo. Si me preguntan de mi esposo, aquí está en este certificado, este es nuestro documento, esto prueba nuestro matrimonio. A mí no me importa ese documento, yo no sé ni dónde está. Yo estoy seguro que lo tengo, pero no sé dónde está. Solo es la evidencia de que nos casamos. El matrimonio, lo que me importa en nuestro matrimonio, ¿sabes qué? De que yo soy vista, yo soy conocida y que yo soy amada. Solo hasta lo que él pueda. Él tiene un desafío ante él. Yo quiero ser vista, conocida y amada por mi esposo. Una historia tremenda. En el otoño hice mi primera conferencia. Yo soy una introverta. Me encanta hablar, pero me cansa. Estaba contenta de ver a mi esposo y cuando llegué ahí, yo vi su carro. Yo estaba tan contenta de que él estaba ahí. Tenía evidencia de que él estaba ahí. Y cuando entré ahí, estaba cocinando la cena, la música estaba, habían candelitas y esa es la evidencia de que él me conoce. De un fin de semana así, yo sí lo quiero la música, no quiero gente, yo quiero buena comida y quiero tiempo. Conociendo que él me conoce es maravilloso, pero no hubiera sido maravilloso si él hubiera hecho todo eso y después se vaya a sentar a ver la tele. Yo quiero sentarme con él por esa comida y decirle la gente que conocí, las cosas que pasaron bien, las cosas que no pasaron bien. Yo quería estar con él, esa es comunión, es relación. Y ese es lo silvestre, cuando podemos ver la evidencia que Dios está ahí y la evidencia que Él nos conoce y podemos estar con Él, una conversación. No tiene que ver con otra cosa o ser un misterio. La forma que tú recuerdas lo que yo he hecho por ti, Él pudo haber escogido todo. La forma que tú miras es de que pega 2 veces en la tierra, da dinero a alguien para que tú conozcas que yo te amo. Dale a alguien más. La forma que quiero que recuerdes, cuando te juntas a la mesa, yo quiero tener conversación contigo. Y lo silvestre, lo salvaje, hace lugar para tener conversación íntima. Hace un lugar para que seamos conocidos y amados por el único que es digno de ser amado. Relación a través de conversación, a través de la duda, del miedo, de todas nuestras relaciones, basado en este lugar. Lo silvestre puede ser, o el campo de desierto puede ser llena de duda, pero también puede ser el lugar donde esas dudas son puestas a descanso. A veces, el campo silvestre me encuentra a mí. Y a veces encontramos ellos. A veces no tenemos que decir, llegamos a un lugar triste, difícil. A veces los lugares no son callados, a veces nos preocupamos y podemos escuchar nuestra voz interna de preocupación. Y en ese lugar yo necesito que Dios me encuentre en el desierto, pero también el enemigo llega a veces con ideas y concepciones. ¿Por qué estás aquí si te ama tanto? Y a veces somos fieles y nos pasan cosas tremendas y nos sentimos solos. Y el silencio da mucho miedo. En el 2009, mi vida tenía un hermoso esposo, iglesia que yo amaba, una ciudad que yo amaba. Por 2 años, yo estaba haciendo mi prioridad de todas las mañanas buscar la presencia de Dios. Es la primera vez en toda mi vida que todo estaba cambiando adentro de mí. Me sentí, era algo palpable. de quién Dios era, de qué Dios iba a ser, la experiencia de Dios y conocerlo y estar en su palabra. Y fue un tiempo brillante en mi vida. Un día yo me desperté, yo no sé por qué, lo primero que tuve en mi mente, ¿cómo puede ser tan tonta? Yo creí en Jesús de que tenía 5 años, tenía una conversión vívida cuando tenía 5 años. Yo no había pasado un día sin preguntar, y una mañana, y ya no lo creo. Tenía duda tras duda. Estoy ahogándome en duda y estaba ahí orando. Si yo no tengo esto, no tengo nada. Si Dios no es real, ¿quién ama a mis hijos? Si Dios no es real, ¿quién está cuidándome a mí? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Y todos los días yo llegué a ese lugar. Muéstrame hoy, Señor. Cada día dije yo, no es cierto. Esto no es, estás mal, estás perdida. Y una mañana yo me desperté y 7 días después, 7 días, el miedo y confusión que tuve, que he conocido hasta este día. Yo no sé por qué me encontró el desierto, yo no sé qué pasó ahí, pero unos meses después, mi esposo fue diagnosticado con ALS y ese comenzó 4 años cuidándolo y él se murió. Cuidando a los hijos, cuidando a la familia, viendo a mi esposo que iba cada día disminuyendo. Y en ese tiempo del movimiento más duro de mi vida, lo que te puedo decir que mi creer en él no se movió ninguna pulgada. Y yo creo que algo en ese lugar misterioso que yo no pedí, que yo no deseé, que yo no merecía, hubo algo ahí, en ese lugar de lo silvestre, del desierto, que estableció una fe en mí, una fe de que no se movería porque yo sabía lo que venía. A veces el desierto te encuentra, a veces tú buscas el desierto. Lucas 15 dice esto. Sin embargo, la fama se extendía cada vez más y se juntaban muchas multitudes para oírlo, para ser sanados, pero él se apartaba a los lugares desiertos para orar. Es fascinante, es excelente ver cómo Jesús escogía orar. Nosotros también debemos escoger esto, pero a veces no lo hacemos. Unos meses después que se murió mi esposo, yo estaba con dolor y llanto y sentí todo el ruido en mi mente, estaba tan grande y me gusta correr en caminos y eso me ayuda con la ansiedad para correr, para hacer lo que tenía que poner música grande, alta en mi oído para distraerme. Yo sabía que hay un punto, yo estaba corriendo algo. Yo voy a construir mi campo silvestre aquí con mi Biblia y este libro de notas y yo tengo que salir de esto. Y yo ahí en mi cuarto estuve con mi dolor y con mi Dios y todos los días yo escribí en ese todo el dolor que sentía, toda la pérdida, páginas y páginas y páginas. Y al fin de una semana, no estuve ahí toda la semana, pero como una semana, yo comencé toda aquella cosa que salía una tras otra vez. Y lo que descubrí era de que mucho era dolor. Lo que pasa del dolor es que no hay que arreglarlo. No es pecado. Y el dolor es fácil. Él llega a cualquier momento y se va a cualquier momento. Mucho no fue dolor. Mucho fue miedo del futuro. Y lo otro fue vergüenza. Un tiempo que yo le dije algo a mi esposo cuando lo estaba cuidando que no fue bueno. Y esas palabras fueron una tras otra vez repitiéndose en mi mente. Yo traté de dormir y regresaban en su funeral las palabras una vez. y había me había perdonado, le había pedido perdón, pero repetía la palabra una tras otra, me estaba matando. En ese lugar donde descubrí, no es tanto el dolor, es vergüenza, y yo puedo lidiar con la vergüenza. Ese es, no es, yo tengo que dárselo al Espíritu Santo, a Dios me dio. Cada vez que yo veía este pensamiento, a veces era 20 veces al día, yo decía yo amé a mi esposo, yo lo cuidé fielmente, imperfectamente por 4 años, pero yo no hice yo cometí errores, pero todos son perdonados por Dios. Una tras otra vez, al fin que dejé la vergüenza que se fuera, una esperanza para el futuro. Y fue en ese momento, en el desierto, cuando estaba con mis sentimientos, con mi dolor y mi Dios y mi libro de notas, muéstrame, muéstrame cómo tú te sientes de mí, que cambió mi vida. Nada cambia mis circunstancias en esos 7 días. Todavía era una mamá soltera, estaba preocupada por dinero, por el futuro, había mucho para que yo entendiera, pero yo salí de ese lugar una persona diferente de la que entró a ese tiempo, porque esa es la belleza de estar en el desierto. Y no tiene que ser 7 días, y no tiene que ser 7 minutos, todo lo que tiene que ser es el deseo de dejar que Dios obre en este desierto, que Él está dispuesto para escuchar el secreto si yo lo escucho. En el desierto es donde su voz puede hablar. Yo no sé dónde estás hoy. Yo no sé qué tiempo te encuentras. Yo no sé qué temes o qué esperas o qué sueñas o qué amas. Yo sé. Dios te está mirando. Él está muy cercano. Aun si solo haces esa cosa todos los días por la semana, antes de que salgas de la cama, antes de que abras tus ojos, Jesús, estoy escuchando. Solo quiero escucharte. Y entonces dale lugar para que Él te hable. Y quizás no vas a escuchar nada al principio, pero sigue preguntando. Sigue preguntando todos los días y comienza a escuchar y a escribir lo que Él te diga. Y ser maravillado por lo que, maravíllate por lo que Dios dice. Sustituimos muchas cosas por la voz de Dios, la voz de otra gente que habla de Dios, leyendo de Él, leyendo a Él, pero escucharle a Él es grande. Y en el lugar desierto es un buen lugar hacerlo. Por favor, póngase de pie conmigo. Yo sé que el pastor Brad hace una bendición muy especial, pero yo quiero leer esta escritura sobre ti, porque yo sé que te va a bendecir. Un tiempo especial que Dios tiene en nuestra vida, Salmo 46, y vamos a meditar en él y estas palabras entren a tu alma. Dios es un lugar seguro para escondernos, ayuda pronta cuando necesitamos. Estamos valientes esperando la esperanza de salvación de Dios antes de que el viento, el temblor que mueve montañas, atención para ver las maravillas de Dios. Él pone flores sobre toda la tierra y rompe todas las armas en su rodilla. Salir del tráfico, tomar un momento, tu Dios poderoso, arriba de las políticas, arriba de todo. Jacob luchó con Dios, Dios de los ejércitos del cielo, nos protege. Señor Jesús, estamos maravillados por cómo nos cuidas, cómo nos amas, maravillados por cómo nos amas. Y en esta noche te pido que nos encuentres en lo silencioso, en lo callado de nuestras vidas, en lugar abundante. Encuentras en todos los lugares que llamamos hogar. Te damos nuestros oídos esta semana. Y te prometemos, Señor, que estaremos escuchando por ti y nuestros ojos estarán sobre ti para un lugar especial y cómo tú te puedes mostrar a nosotros. Oh, cuánto te amamos. En tu nombre oramos. Amén. Tengan una hermosa semana. Dios les bendiga a todos. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga a todos y que tengan una semana bendecida.